COPE Euskadi.
Estar informado.
El Lehendakari y Manuel Pradales y el jefe de la oposición, Pello Ochandiano, se han visto las caras durante casi dos horas esta mañana, en el que ha sido el encuentro más largo de los mantenidos por Pradales en la primera ronda con los partidos de la oposición. Ochandiano es el único, además, que ha ofrecido declaraciones al término de la reunión para contar, entre otras cosas, que en materia de salud está de acuerdo con sacar a Osakidetza del debate político público.
Bueno, yo creo que también es un gesto por nuestra parte el hecho de sacarlo de ese debate, de ese tempus, digamos, cortoplacista, para darle oxígeno a esta iniciativa del Gobierno que lo que busca es, bueno, pues plantear las soluciones a medio y largo plazo, ¿no? Nosotros con esa perspectiva estamos de acuerdo. O sea, pues yo creo que nosotros estamos encantados de participar en esta iniciativa, ¿no? Y además es nuestro deber, ahí vamos a estar. Y a partir de, bueno, a este gobierno hay que darle 100 días.
¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchas Mediodía. Soy Eloisa Santiago. Ese es el tono de H. Bildu. PNV y Bildu ya saben que tienen, tras las elecciones de abril, los mismos escaños en el Parlamento. 27, aunque el PNV ganó en votos y, además, su alianza con el Partido Socialista le da la mayoría para gobernar. Ochandiano ha evitado en todo momento la crítica contundente al gobierno de Pradales. Incluso ha ofrecido oxígeno al nuevo mandatario, que no lleva ni un mes en el cargo. Le dará los 100 días de cortesía, pero eso sí, ha reclamado al PNV negociar el nuevo estatus en un espacio de confianza y al margen del Partido Socialista.
Entonces hay que retomar una comisión y poner en marcha los trabajos. Hay mucho trabajo adelantado, por lo tanto, no es difícil llegar a un punto de encuentro. Entonces, bueno, esto se puede hacer en tiempo y forma. Pero luego tiene que haber otros espacios de diálogo y yo creo que el Lehendakari, pues, evidentemente, tiene que tener un rol en este debate. Pero yo lo que hoy le he planteado es que entre él y yo podemos articular un espacio de confianza, de diálogo y de análisis entre él y yo sobre este tema.
Bueno, veremos lo que dice el Partido Socialista al respecto. Nos vamos a Rentería porque continúa la investigación por parte de la Ertzaintza para esclarecer el motivo que desató el fuego que el sábado obligó a rescatar a 6 personas del tejado de un inmueble en la calle Alfonso 11 de esta localidad de Rentería, en concreto del número 13. La verdad es que hoy han pasado de nuevo un mal día debido a las fuertes lluvias que han caído y que han añadido un nuevo problema a los propietarios e inquilinos de ese edificio Usua Bilbao.
La Ertzaintza continúa así hoy lunes investigando con la ayuda de los bomberos el origen del incendio que el pasado sábado se desató en una de las viviendas del sexto piso del número 13 de la calle Alfonso 11 de Rentería y que podría deberse, según algunas hipótesis, a un patinete enchufado a la red eléctrica. Mientras, las 18 familias afectadas continúan con el susto en el cuerpo y es que 6 personas tuvieron que ser rescatadas del tejado y 10 atendidas por inhalación de humo. Un perito y un arquitecto municipal están realizando hoy una valoración del estado de la cubierta, que tras las lluvias de esta mañana ha filtrado agua en algunas de esas viviendas. El bloque continúa hasta ahora sin luz, aunque los vecinos de los otros portales afectados también por el fuego ya han podido regresar a sus casas. No lo podrán hacer durante un tiempo 3 familias del bloque que durante el fin de semana han sido realojadas temporalmente por el Servicio de Urgencias Sociales de la Diputación y de las que este lunes ya sí se han hecho cargo los servicios del ayuntamiento y a los que habrá que buscarles un alojamiento temporal. Además de con ellos, el ayuntamiento de Rentería también han hablado con otras 2 familias de las plantas 6 y 7 para ofrecerles toda la ayuda que necesiten.
Actualizamos la información del tráfico ahora, Susana Márquez.
Sin novedades porque continuamos sin incidentes, así que carreteras tranquilas.
Bueno, afectados por un frente frío que ha dejado ya algo de lluvia esta mañana y un cambio del viento y, por tanto, temperaturas que irán poco a poco refrescando. Mañana empezaremos con nubes bajas que van a ser abundantes en la costa, incluso puede llover. El ambiente será más soleado en el interior, pero por la tarde ya para la lluvia, tanto en la costa como fuera, y la nubosidad irá a menos, con viento flojo. Mañana máximas en torno a 25 grados y ahora mismo marca el termómetro 23 grados en San Sebastián, 24 en Bilbao, 26 en Vitoria y 22 grados en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Enseguida con esa crónica del deporte, antes ya saben que el inicio de las fiestas de Vitoria se adelanta al 3 de agosto con conciertos, teatro y DJs, y que La Blanca va a tener algunas novedades en estas fiestas, un nuevo escenario, más actividades en la zona infantil y también adelanto en los horarios. La alcaldesa presentaba hoy ese adelanto y todo el calendario festivo con la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera.
También se cambian algunos horarios respondiendo a las demandas ciudadanas recogidas. El Toro de Fuego se adelanta 30 minutos, será a las 22:30, al igual que los espectáculos de la Plaza de la Provincia y los conciertos del Machete, que tendrán lugar a las 23 horas, una hora antes de lo habitual.
Tenemos seguro mucho de qué hablar hoy en la actualidad deportiva. José Ángel Peña, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Elo, protagonismo absoluto para los 8 internacionales de la Real y el Athletic tras proclamarse campeones de Europa de la mano de Luis de la Fuente, otro nombre muy ligado al conjunto rojiblanco. Si anoche todos los focos se centraron por razones obvias en Mikel Oyarzabal y Nico Williams, hoy hay que hablar también de Unai Simón, ya que el Athletic ha confirmado que su guardameta pasará por el quirófano este próximo jueves para ser operado de su muñeca izquierda. Simón viene arrastrando una inestabilidad escafoide semilunar que no le ha impedido rendir a gran nivel durante toda la temporada, pero que debe ser corregida para que no derive en una lesión de mayor entidad. Tras la intervención quirúrgica, el portero alavés compaginará sus vacaciones con el pertinente proceso de recuperación. Y en la Real, el nombre propio de la mañana es el de Alex Sola, toda vez se ha confirmado su traspaso al Getafe, al lateral cedido la pasada temporada. En el Alavés le restaban 2 años de contrato con la entidad chururdín, pero finalmente, como decimos, pasa a ser jugador del Getafe.
No hay tregua, ya saben, en verano vamos de festival en festival. Hemos cerrado el BBK Live con gran éxito este pasado fin de semana y ya estamos metidos de lleno en el Festival de Jazz de Vitoria. 47 edición, con gran variedad de música, mucha improvisación, con 50 conciertos en varios escenarios, en el Teatro Principal ya. Hoy el primer concierto, hasta el miércoles que empezarán los grandes en Mendizorroza. Susana Márquez.
Sí, Vitoria abre hoy su semana del jazz. Los conciertos de las estrellas, como decías, llegarán a partir del miércoles a Mendizorroza con el retorno de clásicos como Chucho Valdés, Cecil McLaurin, Len Carrington o El Niño de Elche, aunque la gran novedad es Trueno, un rapero argentino número uno entre los adolescentes, y la manera que ha encontrado la organización para intentar atraerse a nuevos públicos. Así lo ha contado en COPE Íñigo Zárate, el presidente del festival.
Aquí lo que hemos hecho es cómo conseguir, así un poco el trabajo inverso de la programación normal, ¿no? En vez de elegir tú el músico que quieres, quiero que venga este hombre que sé que es buenísimo o tal. Ha sido al revés, ha sido qué podemos hacer, a quién podemos traer para conseguir que vengan gente de menos de 30 años, ¿no? Uh-huh. Y esto ha sido el trabajo inverso. Yo creo que lo vamos a conseguir.
Eso será el domingo, pero el certamen echa hoy a andar en el Teatro Principal, que como siempre presenta las voces y los músicos más prometedores en sesión de tarde. Es el caso de la estadounidense Christy Dashiell, una estrella en ascenso de la que habla así Íñigo Zárate.
Tenemos a Christy Dashiell, que es una cantante jovencísima, que es la que está probablemente un poco revolucionando. Es una cosa curiosa, porque está revolucionando por el estilo propio, tirando de grandes clásicos, de standards, y está revolucionando un poco la escena de Nueva York, ¿no?
Pues así vamos a terminar hoy en este mediodía que sigue con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El intento de asesinato de Donald Trump el pasado sábado no se entiende sin la polarización y la violencia verbal que domina la vida pública estadounidense en los últimos años. Los liberales se sienten moralmente superiores a los conservadores y los conservadores se sienten moralmente superiores a los liberales. Y con esta perspectiva, la política se convierte en un vertedero de resentimiento donde se vuelcan las frustraciones personales. Estados Unidos se construyó gracias a la fecunda tensión entre los valores de la Ilustración y los valores de la fe religiosa. Las dos corrientes y sus seguidores creían que existía la verdad. Las dos corrientes utilizaban palabras que significaban lo mismo para todos. Esa tensión ideal desapareció hace décadas. La posverdad ha contribuido mucho a erosionar los elementos de la ciudad común que han sido sustituidos por el nihilismo. Es necesario rellenar el vacío. No se puede vivir mucho tiempo en la nada y la dialéctica política ha ofrecido a liberales y conservadores un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, en este caso tóxico, que necesita para estar en pie de la negación del otro. Y así la radicalización y la violencia verbal acaban por ocupar grandes espacios. La espiral de polarización crece desde hace décadas sin que ninguna de las dos partes tenga